Muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. Los niños pueden pasar también para que nosotros podamos compartir la palabra de nuestro Dios con los adultos. Vamos a compartir esta mañana algo con lo cual todos nosotros luchamos. Ahí vienen sus apuntes. La victoria sobre el pecado, es el título de esta mañana del tema que vamos a hablar en Romanos capítulo 6, específicamente de los primeros versículos que vamos a leer en esta mañana. Alguien dijo lo siguiente, probablemente usted al escuchar las palabras va a recordar quién fue y quién lo dijo. Dijo de la siguiente manera: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién fue? Sí, ya lo adivinó. Sí, fue el apóstol Pablo quien escribió estas palabras a los hermanos de la iglesia en Roma. Una de las cosas con las cuales más luchamos es con nuestra naturaleza, con aquello que fuimos heredados desde Adán, fue traspasado de generación a generación y nosotros no fuimos la excepción. Y esa es la naturaleza pecaminosa que todos nosotros llevamos, con la cual luchamos todos los días, luchamos cada instante de nuestra vida. Hasta el final de nuestro respiro vamos a luchar con ella. ¿Cómo ha sido este caminar? ¿Cómo ha sido esta lucha frente a esta situación? Nacen algunas preguntas con respecto a esto. ¿Cómo debo entonces vivir la vida? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud de esta naturaleza? ¿Puede ella convertirnos en esclavos? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre amado, queremos darle muchas gracias por el tiempo de este hermoso tiempo de alabanza. Gracias porque nos permite ir a su palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo también nos pueda guiar a toda verdad. Nos pueda dar luz, claridad, que alumbre nuestros ojos para comprender esta gran verdad, esta hermosa verdad que nos puede dar la victoria sobre esta naturaleza con la cual llevamos y la cual hemos nacido. Ayúdenos, Señor, para poder ser victoriosos a través de su palabra, a través de su consejo encontrado en la palabra de Dios. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas personas creen que al confesar sus pecados pueden impedir el volver a pecar. Bueno, ellos van y confiesan delante de Dios una y otra vez. Van, confiesan, se arrepienten, confiesan, se arrepienten, vuelven exactamente a lo mismo. Y se transforma en un círculo vicioso. Yo hago algo malo, vuelvo, confieso a Dios, vuelvo a hacer lo mismo, confieso a Dios, y de esa manera se transforma en un círculo vicioso. Confesar, pecar, confesar constantemente, transformándose en un círculo vicioso, incapaces de dejar lo malo que nosotros sabemos que estamos realizando frente a Dios. Se esfuerzan, trabajan, luchan a hacer lo mejor, pero vuelven exactamente a lo mismo. Siempre es el mismo final, la derrota. ¿Cómo es posible? Algunos pueden pensar que ya las personas de edad no tienen tantas luchas. Yo ya no lucho mucho con esas cosas, pero en verdad siempre permanece. A medida que la gente avanza en edad, mantiene siempre la lucha. Los jóvenes se enfrentan más fuertemente a la misma lucha que los adultos. Los adultos menores tienen la misma lucha. Los jóvenes, los adolescentes tienen la misma lucha. ¿Cómo es posible entonces salir de esta derrota? Escribió Pablo en la carta a los romanos las siguientes palabras en Romanos 7:14. Dice: las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que detesto, esas cosas hago. Deseo hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacer lo que quiero porque encuentro algo dentro de mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Difícil decisión, ¿eh? Se me acuerda de una lucha. ¿Qué debo hacer entonces para obtener la victoria sobre el pecado? Acompañen a Romanos capítulo 6 para buscar el consejo de nuestro Dios. Y lo encontramos ahí donde usted viene. Para tener la victoria sobre el pecado, debo saber ciertas cosas. Fíjese, por primera vez podemos darnos cuenta que yo necesito saber antes que hacer. Siempre tenemos la tendencia de decir que debemos hacer algo para tener la victoria, pero la palabra de Dios nos aconseja que nosotros debemos saber algo. Es decir, la fórmula que Dios nos da para obtener la victoria sobre el pecado, sobre nuestra naturaleza que nos hace la lucha difícil y la vida difícil cada día, es saber algo. No se trata que yo necesite hacer, sino es algo que yo debo saber. Y es por eso que antes quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que debemos tener presentes. Ahí viene su apunte. En primer lugar, el creyente, ¿qué es lo que tiene que saber? En primer lugar, el creyente tiene que saber, versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Romanos, capítulo 6, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios, 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6. Sabiendo, subraya ahí la misma palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y versículo 9 dice de la siguiente manera, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Debes saber, para obtener la victoria, debes saber, ¿qué cosa? Saber los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Ahí están, esos hechos están centralizados en la muerte y resurrección de Cristo. Si yo no lo sé, ¿cómo voy a obtener la victoria? Se fijó que los tres versículos ocupa la palabra saber, saber, sabiendo y sabiendo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que Cristo terminó la obra. Eso es lo que yo debo saber. Versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que las personas que están en Cristo deben saber que han sido bautizados en la muerte, se han identificado con Cristo. Conversaba con los jóvenes ayer y les decía, cada uno de nosotros tiene luchas diferentes, pero lo que todos sabemos es que Cristo murió, resucitó, venció la muerte y Cristo venció por nosotros. Es un hecho, su obra está terminada. El énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo puede hacer en mí. ¿Por qué? Porque la vida la pasamos luchando nosotros, ¿sí o no? ¿Lucha usted o no lucha? ¿O tenemos hombres y mujeres perfectos? Todos, o la vida nos dice luchar. Pero la palabra de Dios nos dice que nos centra nuestra vida en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Cristo ya dice. Yo lucho con mi naturaleza, lucho con el pecado, pero lo que la Biblia me dice, aunque tú vivas toda la vida luchando, no lo vas a lograr. Lo que Dios está diciendo, Cristo lo logró por ti. Lo primero entonces que debemos saber, entender, es que debemos saber el hecho terminado. Cristo hizo toda la obra. Recuerdo cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Terminó la obra. Terminó, venció. No solo venció la muerte, venció el pecado. Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo, somos vencedores. Lo sabemos. Pero cuando yo quiero luchar con mi propia fuerza, no lo logro. Caemos en el mismo pecado, confesamos, caemos, confesamos, caemos, confesamos, y eso sí lo decimos. Y no logramos comprender esta gran verdad. Número dos. ¿Qué es lo segundo que el creyente tiene que? En segundo lugar, el creyente tiene que considerar, versículo 11. Considerar, versículo 11 dice, así también vosotros, Romanos 6:11, considerad considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que el creyente debe contar con esos hechos. Considerar que los hechos son verdad. Hermanos, la fe es la clave. Dice, primero debo saber, en segundo lugar debo considerar como un hecho real. ¿Y dónde radica aquí la importancia? La fe. La fe es la que dice, así es. La fe es la que dice, amén. La fe es la que cuenta como hecho certero lo que la Biblia dice. Por ejemplo, mi fe me dice que Cristo murió y resucitó por mí. Y para mí es un hecho. Y que no cambia. Porque la fe, si Dios me ha permitido tener, me declara, y claro que es un hecho real. Entonces, debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ahora, ¿me considero muerto al pecado? ¿O no? Hemos tenido muchos funerales. De todos, ningún muerto se ha levantado en esta vida también. ¿Por qué no tiene? Está muerto. Ahora, si yo me considero muerto al pecado, ¿el pecado puede tener poder sobre mí? No. Ahora, si yo no me considero muerto, ¿quién es el pecado? Estoy a su disposición. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí se transforma la lucha, porque la lucha va, nosotros vamos, ofendemos, recuerden que el pecado es violar la ley de Dios, violar la exigencia de Dios. Pero si yo sé, en lo concreto de la obra eterna de Cristo, si yo me considero muerto al pecado, entonces el pecado no se puede enseñar a nosotros. Este sistema, hermanos, es de tremenda importancia, porque la gran lucha que tenemos es conocernos la vida. Nuestro pecado, memoria de nosotros. Este nos hace desfallecer, nos hace caer. Y vamos a ver más adelante que a veces tenemos un concepto errado de este punto. La fe fija la mirada en los hechos, y los hechos están puestos en la palabra de Dios, y los considera como verdad y dice, amén. Así dice la palabra de Dios, y yo lo creo, este es un hecho real. Así también vosotros, dice la Biblia, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 3. Tres consideraciones que debemos tener presentes antes de obtener la victoria. Primero, debemos saber los hechos centralizados en la muerte y resurrección de Cristo. Segundo lugar, el creyente tiene que considerar como un hecho lo que la palabra de Dios dice, que hemos muerto al pecado. Y en tercer lugar, el creyente en Cristo debe presentar, versículo 13, así tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, hermano, lo que nos está diciendo, que debemos presentarnos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, como una nueva persona, una nueva criatura, dice 2 Corintios 5, 17. El cristiano se da cuenta de que el deber de él es presentarse ante Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué diferencia? Antes de conocer a Cristo, estábamos vivos como muertos. En Cristo somos una nueva criatura y nos presentamos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Entonces, tres hechos importantes: saber, considerar y presentar. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces obtenemos la victoria? Número uno, ahí lo tiene usted en su apunte. ¿Cómo entonces obtenemos la victoria? Número uno, la victoria sobre el pecado se obtiene cuando reconozco la diferencia entre el pecado y la gracia. ¿Saben cuál es la diferencia entre el pecado y la gracia? Quien no reconoce esa diferencia permanece en pecado, porque no ve la diferencia. Miren lo que dijo el apóstol al escribir a los romanos en capítulo 6, versículo 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto significa no entender la diferencia. Solo cuando yo reconozco la diferencia entre el pecado y la gracia, entonces puedo tener la victoria. De otra manera, es insostenible la derrota. ¿Qué pues diremos? La palabra pues significa por lo tanto. Esta palabra se une con el final del capítulo 5, versículo 20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que habla de la gracia sobreabunda en el pecado. Entonces los hermanos en la iglesia de Roma no entendieron la diferencia. Habían algunos que decían, bueno, pequemos para que la gracia de Dios abunde más. Pablo está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Quién piensa esto? No ha entendido la boca de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que, bueno, si yo tengo, el Señor tiene gracia, también lo voy a pagar? Este no es el pecado. Este no es entender el concepto del amor de Dios hacia nosotros. De ninguna manera. Dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Saben lo que está diciendo en otras palabras? Está diciendo, continuemos pecando, abundemos en el pecado, para que abunde la gracia. ¿No? ¿Dios es un Dios de toda gracia? A ver. Sí, pero eso no significa que nosotros abundemos en el pecado para que la gracia abunde. Eso es un error, es un concepto errado. Ese es el pensamiento de los que no entienden la diferencia entre la gracia y el pecado. Este es un pensamiento de los que no entienden la gracia de Dios. No pueden razonar correctamente. Ellos dicen, la gracia de Dios es magnificada por mi pecado. Entonces, mostremos más pecado para que Dios se magnifique conmigo. Hermano, no fue suficiente. ¿De dónde nos sacó Dios? No fue suficiente el pecado en el que nos encontrábamos cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. No fue suficiente de dónde nos rescató para magnificar a nuestro gran igual Dios. Suficiente, basta con eso. No necesito seguir haciendo mal, violando la ley de Dios para magnificar el nombre de Dios. No lo necesito. Necesito comprender esta verdad. Si la gracia de Dios es magnificada por un pecador desdichado como yo, entonces me haré más malo. ¿Algunos piensan así? Oye, pero ¿por qué haces eso tú? Bueno, pero es que Dios es un Dios de toda la gracia. Así actuaban los hermanos de Roma. Los hermanos actuaban de esta manera. Ellos iban y trataban de pecar más, cometer más pecado para que la gracia de Dios se sobreabundara en la vida de ellos. Pero eso es un error. Dios nunca dijo eso. Y lo vamos a ver a continuación. Mire lo que dice de 1 Corintios 2.14, y que lo anota ahí. Este es el pensamiento del hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este pensamiento que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es de un hombre natural. Pero los que están en Cristo Jesús piensan de una forma diferente. El hombre natural vuelve la gracia de Dios a nada. El hombre natural vuelve la gracia de Dios a un libertinaje. Y debemos cuidar aquella verdad, un libertinaje desenfrenado. Esto es lo que pasaba con algunos hombres en el principio de la iglesia, dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos comprender esta gran verdad. Algunos piensan que si una persona es salva para siempre, entonces no hay nada tan bueno que él pueda hacer para ganar la salvación, ni nada tan malo que pueda hacer para perderla. Esto convertir en la gracia, en el final. Por lo tanto, en primer lugar, número uno, para obtener la victoria sobre el pecado, yo debo reconocer la diferencia entre la gracia y el pecado. Todo todo verdadero creyente que conoce la gracia de Dios debería responder a esta pregunta que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, que esto no pase por nuestro pensamiento. Miren lo que dice el versículo 2. En ninguna manera. En otras palabras, está diciendo que ni siquiera pienses en eso. Por el contrario, que esto nunca ocurra, que Dios no lo permita en mi mente, que considere de esta manera esta pregunta. Los cristianos genuinos que conocen verdaderamente la gracia de Dios no usan la gracia como licencia para pecar, ¿no? El cristiano verdadero les duele en su alma cuando ha fallado a Dios. El cristiano verdadero dobla sus rodillas para pedirle a Dios perdóname y no volver a hacerlo. Eso es lo que dice Tito. Mire lo que dice él de la verdadera gracia. Tito capítulo 2, anótelo ahí usted, versículo 11 y 12. El verdadero cristiano no ocupa la gracia de Dios como licencia para pecar. Dice, la gracia de Dios nos enseña todo lo contrario, Tito 2, 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En qué consiste la gracia? Mire, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando, yo renuncio a lo que podría hacer y no lo hago por amor a mi Dios. Renunciamos cuando la tentación se presenta, cuando el pecado lo tenemos frente a nosotros, lo renunciamos, o pensamos, bueno, la gracia de Dios es grande, así que me perdona. Otro pensamiento que hay en los hombres es, bueno, Dios me entiende. Dios me entiende. No, Dios no nos entiende. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que nuestra maldad y nuestra miseria, de donde Él nos sacó, ya es suficiente para darle la gloria a nuestro Dios. ¿Cuán pecador es usted y cuán pecador era yo al momento de conocer a Cristo como Salvador? No lo sé, cada uno lo sabe. Pero yo sé que si Él no hubiera sido rescatado, yo no sé dónde estaría. Yo sé, como dice en la alabanza, sería como un pájaro herido. Sería como un ave o un hombre en el desierto que no tiene vida. Pero sobreabundó la gracia de Dios. Y espero también que no sea. Primera de Pedro, cuando uno dice, puesto que Cristo que ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Qué interesante. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos, concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tremendo pasaje, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? A ellos les parece cosa extraña que tú no sigas el mismo camino. Pero qué maravilloso la obra que Dios hace en nosotros. Qué maravillosa la obra que Dios hizo en usted. Porque yo espero que Dios haya hecho una gran obra en usted, ¿vale? Dios ha hecho una gran obra. Es como dice la alabanza, ¿no? Un canto que cantaba, mira lo que hizo mi Señor. Me levantó, me liberó. Eso es lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo, acompáñenme a Primera de Juan, quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta, Dice así la palabra de nuestro Dios. El libro de 1 Juan enseña que aquellos que continuamente practican el pecado nunca han nacido de Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18, del mismo libro de 1 Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso significa, hermano, que una cosa diferente es practicar el pecado. Y otra es cuando nosotros fallamos a Dios y nos duele el corazón. El que practica el pecado es imposible que sea de Dios. A diferencia de uno que practica, a diferencia de aquel que ha caído. Y Dios en su amor infinito le levanta. Él confiesa su pecado hasta la siempre y no vuelve a realizar. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Segundo lugar, ¿cómo obtenemos la victoria sobre el pecado? Número dos, la victoria sobre el pecado se obtiene cuando reconozco que he muerto al pecado. Versículo 2 de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es interesante que la palabra dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este versículo no es un mandamiento. Pablo está diciendo, tienes que morir al pecado. Este versículo es una declaración. ¿Entiendes la diferencia? Este pasaje está diciendo, no está diciendo, tienes que morir. No. Este pasaje está diciendo, la palabra está diciendo, tú vas. Bueno. ¿Qué tiempo es? Pasado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, sí, no está diciendo tienes que morir, está diciendo ya es un hecho, tú moriste. Eso significa que podríamos leerlo de la siguiente manera. Yo, Pedro Pablo, que hacía usted, ha morido al pecado. Ahora conoce su nombre, usted, tan, murió al pecado. ¿Cómo aún vamos a vivir en él? Alguien puede decir, pero pastor, usted está diciendo que uno no puede pecar. No. Uno no debe pecar. Y me está diciendo que nosotros vamos a pecar nunca más. No estoy diciendo eso. Es que practica el pecado. No es de vivir. Entonces, ¿cómo vengo una lucha que tengo? Yo no sé cuál es la lucha que tiene usted, pero ¿cómo la vengo? Reconociendo la diferencia entre la gracia y el pecado, yo no lo voy a practicar. La gracia de Dios me salvó, porque por gracia soy. Y en segundo lugar, tengo que reconocer que no está pecado, no puede tener. Alguien puede decir, uy, que yo soy médico, ¿no? Es que la carne es débil, la verdad es que la carne es débil. ¿Escuchó esa parte? No, la carne es débil. ¿Qué dijo que la carne es débil? La carne tiene poder, hermano. Tiene poder para destruir. La naturaleza que también está en hombre tiene poder para destruir. Piense todo un segundo, todo paréntesis. ¿Vio lo que está sucediendo en Egipto? ¿Vio la masacre que hicieron con el sangre de Faraón? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Un animal? Bueno, tiene que hacer un animal, pero ¿qué lo hizo? Un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué mató tantas personas? Niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué? La naturaleza de la niñosa de hombre lo convierte en un animal sin razonamiento. porque la naturaleza del hombre tiene poder para destruir. Entonces cuando la gente dice, es que la carne es no es débil, tiene mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que debemos reconocer? Hemos muerto al pecado. Note también que este no es algo que sucederá en el futuro, sino es algo que sucedió ya. ¿O no sabéis que lo que hemos muerto al pecado? ¿Cómo murieron todos en él? ¿Sucedió? Sí. ¿Quién venció? Cristo venció. Entonces no se trata de mí, sino que se trata de lo que Cristo puede hacer por mí. Si yo le hago mis fuerzas, nunca voy a triunfar. Pero si dejo que Cristo more en mí y que yo viva para él, entonces lo voy a lograr. Tan simple como eso. Porque el pecado tiene poder, ¿sí o no? ¿Quién se detiene?
Normalmente que se detiene frente a una situación tan compleja.
Tener cuidado de andar por el hecho y no por la experiencia. Yo morí al pecado. Muchas veces nuestra experiencia personal a menudo parece contradecir este hecho. Mi experiencia, es decir, la manera en que yo vivo, muchas veces me dice que estoy vivo al pecado. Pero mire, yo luché todos los días por aquí. Esta es la experiencia diaria. Pero ¿cuál es el hecho?
Si yo morí, estoy muerto. Y un muerto no tiene ningún poder. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que creer.
¿Cómo lo creo? Por fe. ¿Se da cuenta que es una labor para ver? La fe me dice que Cristo me hace más que vencedores. ¿O no? ¿Somos más que vencedores? Algunos dicen, amén, porque la fe lo dice aquí. Pero otros dicen,
más que vencedores, si yo salí ayer. Me echa la duda. No, la fe nos da por eso. Eso es la fe.
La fe es lo que el hombre no ve. La fe me va allá de lo que nosotros podemos ver. La fe marca como un hecho la realidad
del Señor Jesucristo y de su victoria. La fe es un hecho.
La persona sin Cristo está muerta. Pero no hay un vínculo con él. Pero los que están en Cristo, la persona salva, que está muerta en pecado, pero viva para
Dios. La persona inconversa está muerta para Dios,
está muerta para Dios, viva el pecado. Los creyentes somos muertos al pecado, pero vivimos para Dios.
Y tenemos que tomar la historia, cada día.
Ayer tuvimos una espectacular reunión de matrimonio, fantástica, pero faltaron las luces. Tiene que vencer, para la próxima. Tiene que vencer. No hay vínculo, no hay contacto vital de una persona incrédula. Vive para el pecado mientras que la persona salva está muerta al pecado, pero vive para Dios. El pecado ya no tiene derecho sobre su vida. ¿Quién tiene derecho sobre nuestra vida, los padres? ¿Quién tiene derecho sobre nuestra vida?
Dios.
No decimos que Dios es nuestra vida. No cantamos que Dios es nuestra vida. Dios tiene todo el derecho sobre nosotros. Y eso es lo que debemos creer con fe.
La fe actúa en base a lo que tú crees, pero actúa en base a la devoción de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo lo creo por fe. Mira lo que dice Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3 y 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué gran versículo! Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con ¿quién? Con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en
gloria. Por eso que yo, cuando compartí hacer la muerte, dije que pasa un proceso para lo que ha muerto en Cristo. ¿Recuerdan? Que Dios nos ha proporcionado un espíritu y una alma que son eternas y nos dio un cuerpo para que ese espíritu y el alma habitara. Y cuando uno parte, queda el cuerpo y el alma y el espíritu a la presencia. Pero falta algo. ¿Qué falta? La glorificación completa del cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Y por fin tendremos un cuerpo nuevo, una vida nueva, sin la naturaleza pecaminosa. Este día va a ser el más grande de todos, más grande de todos. Vamos a concluir. Hermanos, quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 10 y 11 para concluir. La muerte del creyente al pecado incluye nuestra unión con Jesucristo. Hemos sido identificados de tal manera con Jesucristo que su muerte al pecado ha llegado a ser nuestra muerte al pecado. Nosotros morimos al pecado, pero vivimos para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 10 y 11. Porque en cuanto murió, ¿a qué murió? Al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un hecho. La fe de cara que hemos muerto al pecado. La próxima vez que fallamos o que fallemos, cada vez debe producir un gran dolor en su cuerpo. Un gran arrepentimiento, una gran confesión para que Dios perdone, restaure nuestra relación con Él. Yo no sé cuál es tu lucha. Cada uno puede tener diferentes luchas, pero no importa cuál es tu lucha, Dios puede darle la victoria. Y nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora la pregunta que nace es la siguiente: ¿estoy siendo un hombre o una mujer viva para Dios? ¿Es Dios lo más importante de mi vida, a la cual yo me rindo ante Él, como cantaba, me rindo ante Él? Y esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros tiene que dar esa respuesta en conformidad a lo que cada uno es un lucha. Pero no importa cuán grande sea, Dios da la historia cuando yo lo creo por fe. El pecado no se enseñaría a vencer, ni de mí, porque hay alguien que venció en la cruz por fe. No gaste más energía luchando en sus propias fuerzas. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí los que lucháis, porque yo puedo luchar por ti. Dios nos da la victoria cuando colocamos nuestra confianza en Él. Vamos a orar. Muy bien, Padre, más una vez más estamos ante su presencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que cada uno de nosotros tiene diferentes luchas. Pero gracias, Señor, que en usted somos más que vencedores. Ayude a cada uno de mis hermanos, ayude a mí también, a cada día, a obtener la victoria sobre esta naturaleza pecaminosa que llevamos. Ayúdenos a poder con nuestras vidas, con nuestros hechos, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por su gran perdón a nuestra vida también, que cada día nos brinda para estar en plena comunión con usted. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que cada uno pueda obtener la victoria que necesita. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.